Dicho esto, vamos al tema que nos convoca, que es don Martín Miguel de Güemes. Un gran olvidado por la historia oficial. La historia oficial es la historia contada por Bartolomé Mitre. Mitre es fundador de un relato que tiene como destino la aceptación por las mayorías de la legitimidad de la patria chica, la patria para pocos, construir un país desde Buenos Aires. Mientras Mitre minimiza a Güemes, Güemes es un postergado. Güemes fue un salteño que soñaba, a diferencia de Mitre, con la patria grande y un país para todos. En este sentido, vamos a estar conversando con el chosno o tataranieto de don Martín Miguel de Güemes. Don Martín, también se llama Miguel Arruabarrena. Estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Martín.
¿Cómo les va? Un gusto escucharlos. Efectivamente, creo que después de Pavón, Mitre y el puerto y el cosmopolitismo se imponen sobre el país interior y a partir de eso entran a construir una historia a gusto y semejanza del puerco, lo cual perjudica indudablemente la visión que tenemos de la patria grande, ¿no? Y la hechura de la patria grande en tiempo de San Martín, de Belgrano y de Güemes.
Martín, usted sabe que nosotros estamos, usted está en comunicación con 8 emisoras de 5 provincias argentinas que lo están escuchando en este momento, y lo digo por lo siguiente, le voy a hacer 2 preguntas que seguramente se la habrán hecho en estos días varias veces, pero no es menos importante que usted se refiera para toda la audiencia de Ronda Federal. ¿Cómo definiría la figura de don Martín Miguel de Güemes, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo es ser hoy descendiente de don Martín Miguel de Güemes?
Yo definiría a Güemes como una voluntad de patria, como un galope heroico de 36 años para construir las provincias unidas de Sudamérica. Lo definiría como un héroe nacional y un mártir sudamericano, como el salteño más argentino y el norteño más suramericano de su tiempo. Y en cuanto a su construcción, que fue una gestión de patria, la diferencia que yo noto en mi carácter de chosno, es decir, de ser Güemes pero no ser Güemes, es que mi tarea a lo largo de los años, yo diría casi más de 40 años, ha sido la gestión cultural en el campo de batalla de la historia. Porque la historia fue, es y será un campo de batalla también. Lo que pasa es que es otra forma de combate. Es la forma de combate donde o uno adopta una posición favorable, vamos a utilizar un término extraño al castellano, al establishment, al statu quo, o uno trabaja en función de la evolución de su pueblo. Y en ese campo de la evolución de su pueblo se puede tener posiciones extremas a siniestra o posiciones extremas a diestra. Y en ese sentido también debo decir que el general Güemes fue una tercera posición con respecto a eso. Y la posición que yo adopto también es una tercera posición. Lo cierro diciendo que creo, como manifestó Joaquín Castellano en el centenario de Güemes, que bajo la bandera de la patria se puede dar la redención social. Y en ese sentido, unir patria con pueblo. Eso me parece que es una conceptualización, ¿no?
Me llamo Fabián, yo solamente lo saludo para decirle que estoy impresionado escuchándolo con este concepto de que me parece extraordinario aquello de que la historia es el campo de batalla cultural. Lo va a saludar y lo va a consultar Rubén Lovera, que es un colega de Paraná, desde Nacional Paraná.
Martín, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Hoy era con gusto escucharlo. Hace poquito tuvimos en la Cámara de Diputados presentando un libro de Alejandro Tarruela, Güemes, el héroe postergado.
Bueno, esto es algo muy bueno porque de alguna manera siempre es mantener viva la historia, es un hecho resplandeciente para la República Argentina. Hoy el presidente Alberto Fernández rindió homenaje a la memoria del prócer salteño y lo puso como ejemplo frente a la pandemia y prometió trabajar en por un país federal y la unidad de los argentinos. Si hoy tiene que asociar el tiempo de lo que fue Martín Miguel de Güemes a la República Argentina en el día de hoy, en estos tiempos, adecuado a la pandemia también, ¿cómo lo definiría usted teniendo en cuenta esa historia que vamos creando todos los días los argentinos y que somos de alguna manera también el testimonio vivo de lo que estamos reflejando a lo cotidiano? ¿Usted cómo lo definiría?
Mire, yo le diría con un ejemplo histórico. No se puede explicar a San Martín sin Güemes y a Güemes sin San Martín, porque el plan sanmartiniano fue completo. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando San Martín desembarcó en el Perú,
A ver, Martín, estamos teniendo algún problemita de señal, a ver si lo podemos...
Le diezmó gran parte de su ejército. San Martín enfrentó al virus, pero a su vez también planteó la libertad y la independencia continental. Y en eso Güemes estaba. Si el virus hoy, la epidemia, es un invasor que ataca el alma de los argentinos, es decir, el aliento, porque lo primero que te saca el virus este, que yo no sé si llamarlo virus chino o cómo llamarlo, ¿qué hace sacarte el aire? Y si te sacan el aire, te sacan el alma. Consecuentemente, hay que tener, digamos, aliento, soplarle a la patria y al pueblo de la patria el aliento de la historia, el aliento que dejaron los gauchos, que dejaron los mestizos, los zambos, los mulatos, los aborígenes, en los ejércitos patrios de San Martín, de Belgrano y de Güemes, en pro de la unidad nacional, pero también de la unidad sudamericana.
Nos vamos a Diego Frisco en la provincia de Santa Fe.
¿Cómo le va, Martín? Un gusto saludarlo. Le quería preguntar, bueno, el coraje y la valentía de Güemes está relatada en muchas batallas. Hoy estaba leyendo esa anécdota curiosa, si se quiere, o inusual, que tomó un barco en las invasiones inglesas. Tomó un barco a caballo. Bueno, eso ni hablar, ¿no? Pero yo quería detenerme un minuto en la honestidad de esta figura, en su honestidad. Y quería que usted nos cuente un poco, sobre todo porque la honestidad, vamos a ser claros y corre por mi cuenta, no abunda hoy en la clase política argentina, los dirigentes honestos, ¿no? Y él recibió muchas tentaciones, muchas ofertas económicas para que terminara con su causa, sobre todo de los realistas, de los españoles. Cuéntenos un poco sobre ese valor, que supongo que debe ser algo de lo que más lo enorgullece a usted y a su familia.
Mire, gracias por la pregunta, porque es real. Lamentablemente la corrupción recorre nuestro país, y también yo creo que en el mundo, pero no solamente en la clase política, sino en mucha dirigencia. Pero en ese sentido debo decirle que la incorruptibilidad de Güemes está documentada y está probada, en documentos y en tradición. Hay una carta en el año 1816, y es muy significativo porque es justo cuando se declara la independencia, ¿no? La independencia como mandato de las Provincias Unidas de Sudamérica. En ese momento, Pedro Antonio de Olañeta, jefe realista, que yo lo podría llamar un gran empecinado, fue el último que se rindió en América en la batalla de Tumuzla, después de Ayacucho, ¿eh? Olañeta le manda una carta a Güemes ofreciéndole dinero, título de nobleza, seguridad para la familia. Con una gran inteligencia política le dice, usted no le haga caso a los mandones de Buenos Aires, pero no confíe en esos bandidos que con el nombre de gauchos piensa que le pueden hacer fuerza a los ejércitos del rey, que vienen los regimientos de Extremadura, Cantabria, húsares de Fernando VII. Bueno, todo esto le manda Olañeta a Güemes. Y Güemes le contesta, casi me la aprendí de memoria, le puedo decir, ¿no? Que deberíamos aprenderla de memoria muchos.
A ver.
Dice así: cuando leí su carta formé la idea de no contestarla, para que mi silencio acreditase mi justa indignación. Pero como estoy criado en noble cuna, y Desde ahora le digo que detesto todo lo que me ha ofrecido. Usted dice que me va a hacer una guerra análoga, que van a venir esos imaginarios regimientos, hasta lo carga, ¿no? Imaginarios regimientos de húsares. Y le digo que usted dice que esos bandidos ya han acreditado ante ustedes la guerra que le vamos a hacer, porque ellos luchan por su libertad. Y ya le digo que al pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Y he jurado sellar la independencia de América con mi sangre. Eso lo dice en 1816. Y en 1816 estábamos recién comenzando la independencia de las Provincias Unidas y viene el ejército de la Serna, el más poderoso que entró sobre territorio argentino, y Güemes lo derrota creyendo la Serna que en pocos meses iba a pasar por arriba de esos rotosos gauchos, y en menos de 45 días, con 40 combates, uno por día, lo corre por la quebrada de Humahuaca pidiendo que le den 500 caballos para terminarlo. Esa victoria de Güemes le permite a San Martín el cruce de los Andes y la libertad de Chile. Usted se da cuenta en qué, cómo confiaba en su pueblo y cómo confiaba en él mismo. Y por otra parte, vuelve a hacer lo mismo en 1820 y San Martín puede embarcarse hacia Paracas, hacia el Perú, porque es un plan combinado entre ellos. Y Güemes realmente cree profundamente, tiene fe y esperanza en la patria naciente y en esos hombres humildes, porque la palabra humilde quiere decir estar parado sobre su tierra, no creerse más ni menos que nadie. Los gauchos no se creían más ni menos que nadie, y Güemes tampoco. Eso era Güemes. Y consecuentemente detestó toda forma de corrupción, muriendo, agonizando en la quebrada de la Horqueta. Le mandan dos emisarios, Olañeta nuevamente, con una carta sellada donde volvían a ofrecerle, pero esta vez les ofrecía auxilios médicos. Güemes se había quedado sin médico porque se lo había mandado a Belgrano, a Joseph Redgard, su médico de confianza. El otro médico estaba con los adversarios de Güemes, de la Patria Nueva. Bueno, lee la carta y en un gesto se encolumna en su catre, tira la carta y le dice: en tan poco confían en sus ejércitos los oficiales del rey que vienen a hacerme una proposición como esta. Coronel Vitt, le grita a su segundo, venga a mi lado, saque su espada, jure sobre mi espada de que no quedará un solo invasor sobre la tierra de Salta. Se retiran avergonzados los dos realistas. Y Vitt, que había nacido en Francia, en Estrasburgo, cumple, era un militar excepcional, cumple y derrota a los realistas. ¿No le parece que es un Cid americano?
Absolutamente, es impresionante. Don Martín, déjenos llevarlo a la provincia de Corrientes, allí en Santo Tomé. Lo va a consultar un colega que se llama Roberto Pujol.
Muy buenas tardes. Aquí lo saluda Roberto Pujol.
Roberto, mucho gusto. Quiero mucho a Corrientes porque tengo a mi hija casada con un correntino y tengo dos nietos correntinos.
Corrientes también es una tierra de héroes también, que de alguna manera también dijo presente en la patria. Pero ahora el tema tiene que ver con don Miguel de Güemes, ¿no? Y la pregunta está relacionada con esta aristocracia salteña que se volvió a creer dueña del poder. Revisaba algunos apellidos en una nota que publicó Pacho O'Donnell, y lo menciona, por ejemplo, a Saturnino Sarabia, Baltasar de Usandívaras, Alejo Arias, Juan Francisco Valdejas, Gaspar José de Solá, Damaso de Uriburu, Mariano Antonio Echazú, Facundo de Subiría, Francisco Fernández Maldonado. Estas familias seguramente tienen su descendencia. ¿Cómo es la situación de Salta en relación a esta aristocracia que fue justamente una de las precursoras de la muerte de Güemes?
Mire, yo le diría lo siguiente. Esa aristocracia que había, aristocracia de la tierra, porque eran muchos apegados a su tierra de muchísimo arraigo, otros eran comerciantes, en esos apellidos hay comerciantes y hay hombres de la tierra. En esos apellidos hay algunos que combatieron hasta que se enfrentaron con Güemes, y otros que no, que lo socavaron de entrada. Yo le diría que en ese tiempo, cuando Salta, Jujuy y Tarija, porque pertenecía a la jurisdicción de la provincia de Salta cuando Güemes era gobernador, enfrentaron a los realistas casi sin ayuda del poder central, muchos de esos contribuyeron con dinero y contribuyeron con su sangre, peleando. Los Gorriti, los Puch, los Latorre, los de la Corte, pelearon hasta lo último y pelearon al lado de Güemes. Y otros defeccionaron. ¿Por qué defeccionaron? Porque querían patria sin gastar, tenían que gastar, renunciaban a la patria. Pero antes había renunciado a la oligarquía porteña. Después de Pueyrredón, que fue el único que intentó ayudar al ejército de los Andes, la oligarquía porteña se borró de la guerra de independencia. Y esos aristócratas, esos pudientes de Salta, estaban hartos. Ya no querían seguir peleando porque nadie contribuía. Yo me pregunto al día de hoy con los pudientes de hoy. Tenemos una invasión de la pandemia. La otra vez se puso un impuesto. Salieron achillando como chancho en matadero. Y son mucho más ricos que los pudientes de aquellos tiempos. Yo me pregunto, si tuviéramos una guerra, ¿cuánto tiempo los pudientes de Buenos Aires y muchos del país aguantarían la guerra? ¿5 años como los pudientes estos de Salta, esos apellidos que usted me ha dado? Yo creo que no. Por eso Güemes, que era un hombre benigno y sabía, porque provenía del mismo grupo social, lo que habían contribuido y también lo que traicionaban, nunca fusiló. Güemes no fusiló, teniendo el poder absoluto. Hasta los perdonó. Gaspar de Solá, por ejemplo, que estuvo en el cabildo del 24 de mayo, que duraron 7 días en el poder y que sacaron un acta terrible, que los, por supuesto, esa acta fue una lápida para ellos, ¿no? En la historia, porque Güemes hoy está honrado y ellos no. Pero Gaspar de Solá, que Güemes lo metió preso, y la madre de Gaspar de Solá fue a hablar con la madre de Güemes y le pidió por favor que no lo fusile. Y Güemes no lo fusiló. Si hubiera sido Juan Manuel de Rosas, hubiera fusilado a todos y hubiera aguantado muchos más años en la guerra. Pero no fue así. Entonces, yo creo que hay que pensar, ubicarse en el tiempo histórico, porque nosotros hemos tenido una historia muy clasista, que viene de los años 70, yo la conozco muy bien, y es porque los he leído a los revisionistas de los años 70, y están metidos en la metodología de lucha de clases y no entienden muy bien el tema de la unidad nacional, que sí me enseñaron mis maestros como Pepe Rosa, Fermín Chávez y ellos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esa interpretación, porque hoy necesitamos los argentinos reducir al máximo la noción del enemigo, a dosis homeopáticas, porque no tenemos Estado Nacional. Y consecuentemente todo alimenta nuestros enfrentamientos y no es bueno que pase eso. Los enfrentamientos de Güemes fueron al final, no al comienzo. Al comienzo estuvieron unidos. Después, al final, cuando la guerra se pone complicada, evidentemente hay algunos que defeccionan y que pasó lo que pasó. Y por supuesto también hubo traiciones,
Martín, don Martín, es para hacer un programa entero con usted. Muchas gracias por habernos atendido un ratito. Muy generoso en su tiempo y en su calidad y en su calidez por los conceptos. Muchas gracias.
No, les agradezco muchísimo a ustedes la posibilidad de comunicarme con todo el país, con provincias que quiero mucho y que he recorrido mucho y que conozco mucha gente amiga. Y hay que trabajar en síntesis superadora, yo creo, en nuestro país, Y Güemes es un ejemplo. Por eso está galopando con nosotros ahora, vino justo. Lamentablemente siguen los enfrentamientos y hay que tratar de superarlos.
Abrazo, muchas gracias. Qué buena nota, qué contenido, qué conceptos. En la mirada desde el pasado hacia el presente, impresionante.